El modelo capitalista es demasiado cruel. Establece brechas y desigualdades y cada vez entre lo urbano y rural hay demasiadas diferencias. Y lógicamente eso va afectando a nuestros territorios, a nuestros campesinos. Sin duda, el modelo capitalista te lleva al consumismo y eso hace que se vayan perdiendo las buenas prácticas.
Plaxo Radio presenta Las Patriotas, un podcast en donde compartiremos diversas discusiones sobre un espacio muchas veces olvidado, la ruralidad.
Queremos romper estereotipos y demostrar que lo rural es mucho más que agricultura y folclore.
A través de entrevistas, debates y experiencias personales, te invitamos a descubrir la diversidad y el dinamismo de este espacio.
Acompáñanos en este viaje sonoro por la ruralidad,
donde tu voz
y mi voz resuenan con fuerza y transformación.
Les damos la bienvenida a este podcast donde tres mujeres jóvenes, con raíces y experiencias diversas, desde la costa y sierra ecuatoriana hasta el bosque subandino colombiano, tejen conversaciones sobre la ruralidad contemporánea, con el objetivo de difundir información en torno a diversas investigaciones, al mismo tiempo que conversamos con otras personas sobre la ruralidad. Y nosotras somos
Las Patriotas. Bueno, buenas tardes, damos inicio pues a este episodio. Frente a lo que queremos hablar hoy, es para retomar dos temas de los que veníamos hablando, y es el campesinado y los saberes campesinos. Y al final del último podcast les habíamos dejado una pregunta que vamos a retomar mucho más adelante, y que queríamos pues conversar con ustedes y entre nosotras. Respecto a esa reflexión es que vamos a hablar hoy en día, y tenemos para esto dos invitados muy especiales: la profesora Gabriela Álava y al padre Antonio Polo desde Ecuador.
Me complace presentarles a la ingeniera Gabriela Álava. Ella es PhD, quien es director y docente titular de la carrera de Sociología de la Universidad de Cuenca, investigadora del Grupo de Acompañamiento Organizacional del Desarrollo, exdirectora del Programa Liderazgo para la Transformación 2.0 en Ecuador, cofinanciado por el Banco de Desarrollo en América Latina y el Caribe, y ha desarrollado muchos trabajos en torno a la ruralidad en Azuay. Bienvenida.
También nos acompaña hoy el padre Antonio Polo, quien es un misionero salesiano. Él ha luchado contra la pobreza y ha promovido el desarrollo a través de la autogestión comunitaria. Él es un modelo precisamente de la autogestión comunitaria basado en la economía popular y solidaria. A través de los años, pues, él ha promovido el emprendimiento desde Salinas de Guaranda, buscando el bienestar de la población a través de la colaboración y la iniciativa local. Además, pues, ha sido condecorado con la Orden Nacional al Mérito por su trayectoria en el beneficio de los más necesitados.
Bueno, ahora sí, como yo les había dicho la anterior vez, planteamos una pregunta, ¿no? Y era, ¿todos los campesinos son iguales y se dedican a lo mismo en los diferentes espacios rurales? Gaby, cuéntanos, ¿qué piensas tú al respecto de eso?
Muchas gracias por el espacio, qué gusto el poder compartir con ustedes, bueno, desde lo vivido acá en la provincia de La Azuay, la investigación que vengo realizando en el sector primario, agrícola y ganadero. Somos diversos, por naturaleza somos diversos, tus dedos de las manos no son iguales, y desde luego los contextos hacen que seamos diversos, y que se apliquen diferentes prácticas, diferentes saberes ancestrales. Yo creo que lo común sería en este caso el amor por la tierra, el amor por el respeto a la naturaleza, por el respeto al ambiental, por aplicar la biodiversidad, por las buenas prácticas. Eso yo encontraría como lo que es el común denominador de los campesinos. Pero de ahí, en cuanto ya a las aplicaciones que van realizando, qué van cultivando, qué es lo que van haciendo en sus actividades en el día a día, somos diversos.
Muchas gracias, Gaby. Padre Antonio, ¿considera usted que todos los campesinos son iguales y se dedican a lo mismo, considerando los diferentes espacios rurales?
Bueno, cuando yo llegué al Ecuador, sí tenía una impresión de una masificación del campesino en las pocas oportunidades que tenía de salir de su situación. El cambio vino cuando empezó a afrontar el tema del estudio. Ya. Pero ahí ese cambio tiene dos salidas. Hay una salida, lastimosamente, todavía mayoritaria, se prepara y sale de su comunidad. Y sale de su cultura en gran parte. Sabemos que la cultura es algo que uno la lleva adentro, pero cuando cambia totalmente el contexto ya tiene pocas oportunidades de manifestarse. Y la preocupación nuestra en este momento, gracias a Dios tengo unos buenos voluntarios que me ayudan mucho en esto, porque mis fuerzas ya no son como yo desearía, pero hacer que la preparación que los campesinos, los indígenas asumen desde su comunidad se revierta en beneficio a la comunidad. Pero esto hay que hacerlo en forma comunitaria de nuevo, porque si no es posible que se reviertan en nuevos pequeños patrones de la situación. Quien sabe más normalmente puede más y puede tener la tentación de dominar a los demás. Gracias a Dios y a nuestras comunidades, la práctica del cooperativismo, de la economía solidaria, ha creado un ambiente donde ha sido posible, en base a estos voluntarios y a lo que llamamos el programa 3P y 3S, que podemos explicar después en algún momento que sea otra pregunta. Hay diversificación, pero con doble salida, y hay que fortalecer la salida que reingresa a la comunidad.
Otra pregunta frente a la que queremos conversar es si de pronto reconocemos cómo los campesinos se han ido adaptando a la globalización, a esos nuevos retos que ha traído la globalización.
El modelo capitalista es demasiado cruel. Establece brechas y desigualdades, y cada vez entre lo urbano y rural hay demasiadas diferencias. Y lógicamente eso va afectando a nuestros territorios, a nuestros campesinos. Sin duda, el modelo capitalista te lleva al consumismo y eso hace que se vayan perdiendo las buenas prácticas agroecológicas, los principios de la solidaridad, los principios desde la economía social y solidaria. Y la globalización nos lleva a eso, porque ya no todas las organizaciones o las formas de organizaciones agrícolas son hacia las buenas prácticas. Sino ya tenemos en este caso las que empiezan a practicar este consumismo, y tenemos ya las que practican el monocultivo. Cada vez van disminuyendo, en este caso, por ejemplo, en la provincia de la Azuay, las comunas. Ya las formas de organización de comunas donde hay mucha solidaridad, por ejemplo, van disminuyendo, y es por este efecto justamente de la globalización.
Voy a repetir la pregunta para el padre Polo. ¿Cómo cree que los campesinos se han adaptado a esos nuevos retos que nos ha traído la globalización?
Bueno, la globalización, como todos los fenómenos humanos, tiene distintas salidas en la medida en que se crea un contexto que favorece una salida u otra salida. Y ya, nosotros estamos preocupados de tanto emprendimiento, porque el emprendimiento significa capitalismo, así, automáticamente. La forma comunitaria de emprender modera mucho eso, le da un sentido. Yo hablo siempre de las tres felicidades que no tiene un emprendimiento según el neoliberalismo. Y esas tres felicidades, es la primera, sí, que es común a todo. Con un emprendimiento yo soluciono el problema del pan de cada día. Pero con un emprendimiento solidario, los excedentes son para finalidades sociales. Pero es porque el emprendimiento es promovido por asociaciones, fundaciones que favorecen esta visión. Y si esto es asimilado como algo positivo, ¿no?, que me obliga a la organización, que una parte de lo que podría ser mi retorno económico sea para adultos mayores, niños con discapacidad, niños desnutridos, ya, mujeres con problemas. Todo eso ya eso crea una tercera felicidad, que es cambiar el mundo. O sea, darle la vuelta a esto, que solo la plata es la que vale y que todo tiene un precio, que ya corre y corre como que es inevitable. Y es una falsedad. Yo digo, tu mamá no te ha pedido ninguna cuenta, no le ha pasado factura de nada, de cuando lloraba de niño y no le dejaba dormir y de todo lo que te ha criado. Pero la mentalidad global quiere hacernos creer que todo se reduce a plata. Entonces, eso de las tres felicidades para mí sí es muy importante, pero hay que cultivarla también, no solo con la organización y con la finalidad social, sino revitalizando cultura como de fiesta, como de los coros, como de recordar la historia de la comunidad y que el mérito de la comunidad no es solo de haber permitido una fuenta de trabajo más o varias fuentes de trabajo más, sino que nos permite vivir una calidad de vida distinta de los que viven amarrados solo a la plata.
Algo que queremos retomar como frente a las dos preguntas que ya hicimos, tienen que ver primero con que el campesino se puede pensar siempre desde la diversidad, o sea, pensar al campesinado como un sujeto, como ya lo habíamos mencionado en episodios anteriores, un sujeto que además de político, histórico, social, es muy diverso dentro de sus actividades. Y también algo que nos deja el padre, y es pensar críticamente esto de los emprendimientos, que ha sido como uno de esos retos de la globalización, y a partir de ahí, entonces, pensarnos es en comunidad, pensarnos a partir de la organización y el reconocimiento de las culturas.
A mí me parece muy interesante, ¿no?, los aportes de cada uno de los invitados, pero me gustaría que me cuenten cada uno de ellos, ¿no? Me gustaría que me cuenten cómo se ha diversificado los espacios que ustedes conocen, ¿no? ¿Cómo eran 10 años atrás? ¿A qué se dedicaban en ese entonces los campesinos? ¿Y cuáles son las actividades que están desempeñando ahora? Puede ser que antes solo había una actividad como neta, ahora hay 2, 3, 4. Cuéntenme, por favor.
Bueno, Salinas es conocido por los quesos y el chocolate. Y en realidad gran parte de su economía se ha basado sobre esto. Pero hemos llegado a un punto que está muy cercano a un estancamiento. Y por suerte nos hemos dado de cuenta a tiempo y estamos ya creando el concepto de innovación, sobre todo a partir de los jóvenes. Ya hemos dividido la zona porque hemos encontrado dos lindos voluntarios, uno que más se dedica a la zona alta y otro a la zona baja. De la zona alta estamos llevando adelante un proyecto, por el momento sin recursos externos, pero que ya funciona, ya, que se llama las 3P, páramo, protegido, productivo, porque al páramo se le pide que siga protegiendo, pero tiene que de esta protección recabar el primer ventaje, los que nos están protegiendo desde arriba, ya, y eso se reasume bueno, respecto a la ganadería, de mejorar los pastizales con el compost, el telecompost. Y por lo que se refiere al ganado mismo, el mejoramiento genético. Eso es un tema que está ya entrando y es como algo de impacto, porque no hay campesino que no tenga algunas vaquitas y que mejorando sus pastizales puedan mejorar mucho. Pero la novedad del proyecto es pequeños animales y pequeños frutos. Pequeños animales, tengo que ver la lista porque siempre se me escapa alguno y son muy lindos. Las truchas, las abejas, los grillos, que están suscitando un gran interés en muchas de las cosas. Los escargots, y también buscando recuperar algunos nativos del Ecuador que se están perdiendo. Hablando de los pequeños frutos, los mortiños, las ubillas, los arándanos, los libres andícolas, el cuchulo. Yo recién me enteré de esto del cuchulo, es una maravilla. Si ven en internet lo que hacen en Bolivia y en Perú, ve que es algo, no es un grillo más, un saltamonte en la cabeza, sino es un gran potencial, sobre todo para la desnutrición. Ya. Después la hierba medicinal, los hongos. Ya. Y seguramente en el camino asoman nuevas variedades. Por ejemplo, el ribes andícola, nadie sabía, ni de Iñapa han sabido darme noticia, y parecía que había desaparecido. Y ahora que se dice, bueno, si me traen, ya esto vale tanto, eso funciona. Funciona, ya, siguen trayendo una especie de grosella que es de 4.000 hasta 4.200 metros. Se están perdiendo porque la globalización apunta solo a las cosas que tienen un impacto en el mercado y con grandes números. Pero los grandes números se pueden conseguir uniendo esfuerzos, haciendo asociaciones, consorcios de asociaciones.
Muchas gracias, Gaby. Cuéntanos tú en el Azuay, ¿cómo ha sido este proceso de diversificación productiva que se ha ido dando?
Han habido bastantes cambios desde hace 10 años. Sin duda, los efectos de la crisis climática son fuertes. Se aplicaba mucho el calendario agroecológico, pero si ahora tú les preguntas, nos dicen, ¿sabes qué? Es difícil. Es difícil porque ya no sabes cuándo va a haber fuerte sequía, cuándo va a haber fuertes lluvias, y entonces simplemente cultivamos. Antes decíamos, hazlo en tales meses, hazlo de esta manera, pero el cambio climático es cruel y eso implica que asumen demasiados riesgos, porque puedes a veces llegar a tener pérdidas. Algo que va ocurriendo también es que menos gente se va quedando en la agricultura, menos gente le va apostando para esto. Lamentablemente, nuestros jóvenes quieren salir hacia la parte urbana, buscan otras formas, y con eso se van perdiendo saberes ancestrales. La mayoría de las personas que están en las organizaciones agrícolas son adultos mayores, y ves, al menos acá, poca presencia de los jóvenes. Necesitamos esos liderazgos juveniles, esos liderazgos que quieran quedarse defendiendo nuestra tierra, que vean que acá hay mucha riqueza y que vayan quedándose con esos saberes ancestrales. Se están perdiendo muchos saberes ancestrales, y eso ya se puede ir viendo en las investigaciones, ¿sí? Estamos perdiendo mucho en las comunas. Por ejemplo, con un estudio que nosotros realizábamos, tienen unas buenas prácticas agroecológicas increíbles, unos temas de solidaridad muy lindos, pero están desapareciendo. En el Azuay, en la investigación del 2019, apenas quedaban en un 5% comunes, y cada vez van desapareciendo, y es importante que se vaya transmitiendo y que tratemos de mantener nuestra interconexión. Que tratemos de rescatar eso y que le pongamos en valor. Hay cuestiones en buenas prácticas agroecológicas que son increíbles en cuanto al manejo de la rotación de cultivos, de la asociación de cultivos, cómo vas y miras, por ejemplo, cómo siembran el maíz con el fréjol, con el haba, y cómo esto le da ciertos nutrientes y elementos especiales. Eso puedes encontrar en algunas asociaciones, pero son pocas. Son pocas las que van quedando y deberíamos transmitir eso. Por ejemplo, la picota acá, encuentras que algunos lo aplican, pero otros ya no, ni siquiera saben qué es la picota. Y entonces, ¿cómo dejas descansar al suelo y pronto pones ahí a los animales y están allí y el estiércol va generando abono? Y luego, después de un tiempo, luego vuelves a cultivar. El tema de las cercas vivas, por ejemplo, que se realizan, y también se van perdiendo los abonos orgánicos que van generando. Entonces, bueno, de hecho, les invito, nosotros vamos a sacar un libro sobre emprendimientos sociales agroecológicos. Ahí contamos que hemos ido recogiendo en territorio y algo de lo que nos cuentan de cómo generan diferentes abonos orgánicos y que les estoy comentando.
Sí, pero me quedé con una duda, ¿qué es la picota? Sí, picota, me parece que dijiste.
Yo estoy averiguando en la inteligencia artificial.
No, es, por ejemplo, a ver, tú cultivas, pero luego quieres dejar descansar el suelo, entonces lo que haces es generar esa área para tener y pastar, en este caso, el ganado y todo, y lo dejas descansar el suelo, y entonces ahí lo mantienes unos meses, y después de eso de nuevo vuelves a cultivar, pero se abonó con todo el estiércol del ganado.
Mira qué interesante, me hubiese gustado saber eso en el capítulo anterior, que hablamos un poco de saberes campesinos. Me parece muy interesante y quiero como ligarlo un poco con el anterior capítulo. Justo hablamos de los saberes campesinos, ¿no? Y hablábamos de estas formas también de cómo se ligan los campesinos a la tierra, ¿no? Y miren, es un aspecto, ¿no? Y quiero como ligarlo también a esto que nos decía el padre Antonio, la especificidad, ¿no? O sea, no es lo mismo que estemos en las zonas altas de páramo, porque ahí van a haber como ciertas cosas que se van a poder desarrollar, como decía lo de las 3P, ¿no? Y que se recuperan de ahí unos frutos que son propios de ahí, los escarabajos que son propios de ahí, se busca esto, ¿no? Pero en las zonas bajas es diferente, ¿no? En el Azuay, por ejemplo, yo soy de Cuenca, pero yo siento que no he estado ligada tanto a las prácticas, por ejemplo, del Azuay, por eso desconocía esto de la picota, pero me parece muy interesante. Y también estos espacios, por ejemplo, en la radio o en los espacios, también nos permiten como hacerlo de forma más clara y compartirlo para intentar también recuperar. Este también es un espacio para compartir, ¿no? Lamentablemente nuestro invitado de Colombia no pudo estar, ¿no? Porque le surgieron algunas cosas, pero también hubiese sido interesante saber cómo en las actividades que están realizando, cómo están recuperando y cómo las están ligando con sus saberes propios que ellos los tienen desde antes.
Justamente con lo que mencionaba Gaby, sobre esa pérdida de saberes ancestrales y que ahora normalmente encontramos en las zonas rurales más adultos o adultos mayores, es una realidad que no solamente es de la Azuay. Por ejemplo, en mi caso, yo soy de Esmeraldas y prácticamente nos sucede lo mismo. Provengo de una zona rural y en la actualidad ya es muy difícil conseguir a personas que colaboren con nosotros en el trabajo en la tierra, porque si bien es cierto, ya los jóvenes migran, tienen otras actividades y quizás pocos intereses, ¿no?, en ser parte de estos procesos agropecuarios, de estas nuevas formas de pluriactividades que ya tenemos ahora. Y justamente se me venía a la mente que hace pocos días visité una comunidad y cómo van hablando, ¿no?, de esta recuperación, porque en Esmeralda, si bien es cierto, está en una transición agroecológica, hay comunidades o comunas que están viendo la manera de recuperarse. Por ejemplo, están llevando a la práctica los bioinsumos, aplicando estos sistemas agroforestales incluyentes y sostenibles, que son toda esta estructura donde podemos mezclar tanto árboles como cultivos, y todo esto, ¿no?, que nos permite recuperar, quizás construir huertos dentro de nuestras localidades.
Ahora a mí me gustaría que nos permitamos un poco soñar, ¿no? ¿Qué cambios a ustedes particularmente con sus estudios creen que son posibles? Pero también a los que quisieran llegar, porque a veces sí es un poco soñar porque son más a largo plazo, ¿no? Pero ¿qué cambios o acciones consideran que se necesitan dentro de las economías familiares rurales para poder como generar estos espacios en la diversificación productiva y en la pluriactividad que se realizan en los espacios rurales?
Bueno, antes de que nos respondan, yo quisiera también señalar, de pronto pensarnos esta pregunta a partir de esas tres felicidades de las que nos hablaba el padre, y pensarnos entonces no solo el bienestar económico de las comunidades, sino pensarnos la felicidad de las comunidades. ¿Cómo se puede pensar a partir de esa pluriactividad o de pensarse nuevas formas de ser campesino o nuevas formas de habitar la ruralidad, por decirlo de esa manera?
Sí, yo soy muy soñadora y desde la academia lo que tratamos de hacer es concientizar. Concientizar, y sobre todo yo creo que es importante el tema de generar capacidades. e ir incidiendo en las comunidades, en los GATS parroquiales, en los GATS municipales, en quienes están al frente de los liderazgos, a un tema de cooperación. La solidaridad es importante, el beneficio social es importante, los principios que promulga la economía social y solidaria, y pensar que asociados podemos salir adelante colaborativamente y que sí podemos generar cambios. Y yo creo que es importante generar liderazgos y ahí empoderar en este caso, en el área agrícola, la presencia de la mujer es increíble. En los datos que tenemos acá en nuestros estudios, cuando yo sacaba para mi tesis doctoral, un 76% de los miembros en las organizaciones son mujeres, y un 24% hombres. Y es más, ya luego en estudios que veía de estudiantes de la carrera de sociología que estaban presentando su tesis ya por el año 2022, nos mostraban que estaban en un 85%. O sea que cada vez sigue creciendo la presencia de la mujer, y más bien va disminuyendo la presencia del hombre por temas de migración, ¿sí? Y entonces yo creo que ahí hay un fuerte trabajo de empoderamiento, de generar estos liderazgos transformacionales de mujeres y de empoderarlas justamente para potencializar esas asociaciones, esas organizaciones, el trabajo con la biodiversidad y también en este caso con las instituciones públicas encargadas y generar la política pública pertinente y apoyarse con la academia. Yo creo que es esta articulación tan, tan necesaria para empezar a generar esos cambios y empezar a que se vean mayores oportunidades, que nuestros jóvenes empiecen a ver oportunidades, que nuestras mujeres vean que tienen un liderazgo y que pueden estar al frente, tomar decisiones y administrar y emprender socialmente.
Ya. Hay una palabra clave en el cambio que se necesita para que los campesinos ya no se escapen del campo, y es el valor agregado. Podemos mejorar la agricultura, la producción, pero al final quien se va a aprovechar siempre son los que nos compran y transforman y comercializan. Ya, un cambio esencial en Salinas se ha dado con la transformación, ya, de la leche y hasta del cacao, que no era ni algo de poder imaginar. Yo no sabía ni cómo es un árbol de cacao. Bueno, este valor agregado, pero tiene que ser con un doble valor agregado. No solo la transformación del producto para que tenga una valencia económica mayor, sino también con el sentido de la felicidad de cambiar el mundo, de interesarse de los demás, de vivir según el mandato de Jesús, que nos indica que el camino de la felicidad es servir y no que nos sirva. Pero a partir de la transformación, por ejemplo, trucha. Si ahora estamos multiplicando trucha por todos los lados, llegaría el momento que hay una sobreproducción. Pero con el laboratorio que tenemos ya se está haciendo salsicha de trucha, se está pensando hacer truchas ahumadas, y así cualquier otra cosa que venga, no hay que quedarse, sino dar siempre el pasito adelante. Esto apasiona a los jóvenes. Ha habido jóvenes que había ido a Ambato y escuchando que en su comunidad, por ejemplo en La Palma, que es adentro de la zona subtropical, ya había esas novedades, han vuelto. Y se han vuelto ellos mismos los promotores de otras comunidades, cosa que a mí ni se me había ocurrido, francamente. Pensé siempre que la enseñanza, la capacitación viene de otro lado. Qué lindo los voluntarios que animan a los mismos jóvenes de una comunidad donde le ha ido muy bien con el arándano, una cosa fantástica, que transmitan eso y que hagan ver que eso se puede hacer ya, y después, pero que se puede transformar la fruta. en la kombucha, otra palabra que yo no conocía, como eso de la chicota. Nos falta mucho aprender también a la edad que tengo, y me encanta en realidad, y ver que los jóvenes, si se les dan nuevas alternativas, si se les anima, si se les da la alegría de lo que hacen, no la carga de ser campesino eternamente aprovechado.
A mí me parece muy interesante porque ustedes en teoría arman un spoiler para nuestros siguientes capítulos, ¿no? Que justo son estos dos actores que articulan muy bien los espacios rurales, que son las mujeres, como nos mencionaba Gaby, ¿no? Y que son los jóvenes, como nos mencionaba el padre Antonio, que son dos actores que están tomando fuerza o son por los que debemos apostar, porque son aquellos que están, las mujeres están recuperando la asociación, la organización, son las jefes de hogar, son las encargadas de las chacras, que nosotros les llamamos así, no sé, en Colombia, pero son las encargadas de este cierto tipo de cosas. Ellas son las que se organizan en el Azuay por la migración mismo, por ejemplo, las que se quedan como a cargo del hogar y de todas las actividades productivas son las mujeres, ¿no? Y también los jóvenes, ¿no? Porque al final sí, el espacio se llena de asociaciones y tal, pero si no se puede dejar esto para una siguiente generación y tal, y si no hay un interés por parte de ellos, da lo mismo, porque este espacio rural se pierde, ¿no? Hay una suerte de desterritorialización, como ya habíamos hablado en algunos otros episodios, ¿no? Ahora, Yesenia, cuéntame, ¿qué pregunta nos tienes para nuestros invitados?
Bueno, antes de decir la pregunta, pues no sé si esté en lo correcto, pero creo que no hay un nombre específico para mencionar la chacra. Creo que se puede hablar de agricultura familiar o de huertas o simplemente cultivo para el autoconsumo. Entonces creo que...
Y yo aquí estoy segregando, ¿no? Perdón, y en Esmeraldas, ¿cómo le llamamos a estos espacios?
Bueno, pues al igual fincas o parcelas, que más o menos tienen que ver con un cultivo, ya sea monocultivo diversificado, no hay como esa diferenciación.
No, o sea, porque la chacra más o menos, pueden corregirme los invitados si estoy mal, la chacra es un espacio que se construye cerca de los hogares, ¿no? En donde hay una diversificación, es un huerto un poco familiar, digamos, pero es como cerca de la casa y es de consumo propio y se articula como en pisos climáticos, con una diversificación de cultivos, ya así, no sé.
Ah, porque en Esmeraldas es como muy interesante, uh-huh, que normalmente la población afrodescendiente vive dentro de una comunidad, de un recinto, de una parroquia, y tiene sus fincas en la zona más rural. Uh-huh. En cambio, en el caso de los manabitas que están dentro de Esmeraldas, sí, normalmente tienen sus fincas y ahí está la casa. Entonces es algo, okay, interesante.
Muchas gracias. Ahora sí, perdón, Yesenia, te interrumpimos.
Bueno, no. Pues precisamente ya hemos venido hablando de esta última pregunta que les queremos hacer. Sin embargo, pues nos gustaría como ahondar un poquito más en ella. El padre Polo nos hablaba de la innovación a partir de los jóvenes o incluso para los jóvenes. Entonces, ¿Cómo vemos que las juventudes están percibiendo hoy la agricultura familiar o la agricultura más tradicional? Y a partir de ahí, ¿qué se está haciendo desde sus propias iniciativas, desde su trayectoria o incluso desde las iniciativas propias de los jóvenes en el territorio? ¿Cómo vemos que están haciendo ellos como una pluriactividad en la ruralidad? O si, pues también nos comentaba el padre, que en algunos momentos se han ido integrando a esa agricultura, o cuáles son esas otras actividades que desarrollan los jóvenes. ¿Nos puede comentar el padre, por favor?
Bueno, no estoy seguro de haber entendido la pregunta, pero yo estaba con una inquietud de felicitar esos encuentros y mencionar que en Salina un buen paso que se ha dado es empezar la semana con un encuentro de valores, con una pequeña reflexión e intercambio de experiencia. Y Últimamente han empezado a venir también de las comunidades, cosa que tampoco se había pensado. Y lo último, que del Consejo Provincial se está organizando posiblemente una especie de reflexión, no cada semana, puede ser cada mes, en que, aunque sea por Zoom, cada grupito de jóvenes innovadores, solidarios, presente un pequeño video de lo que hacen. Por ejemplo, los grillos, el arándano, el ribe sandícola, cualquier cosita de novedad. A la gente, cuando ve las cosas, ya, le encanta. Y a lo mejor le da ganas también de visitar. Las visitas son una gran capacitación, porque se conversan entre jóvenes mismos y se anima y ven que no es algo que viene desde una computadora, con todo el respeto por la computadora, sino viene de la vida de cada día. Estamos en una época en que podemos dar buenos pasos adelante y que los que se han ido tengan nostalgia de su comunidad, porque es una comunidad viva, una comunidad que hay novedades, es una comunidad que da idea y que puede hacer que su capacitación académica tenga un resultado, porque si no lo tiene, entonces no está. Pensemos el balanceado. Se compra balanceado en cualquier lugar del país, pero y se consume mucho por varias razones, porque no es sencillo hacer balanceado, son pequeñas inversiones. Ya tantos proyectos que se hacen así un poco sin fundamento, cuando hay una base de los distintos pasos que se dan a través del proyecto, el proyecto es seguro y es generador de nuevos proyectos.
Ok, muchas gracias. Profe, ¿nos puede comentar cómo desde su perspectiva, cómo ven los jóvenes hoy la agricultura familiar o la agricultura más tradicional y qué otras actividades están desarrollando ellos en la ruralidad?
Es importantísimo generar proyectos. Es importantísimo tener liderazgos transformacionales que convoquen. Por ejemplo, nosotros acá en el Azuay, en el cantón Huachapala, en una comunidad que se llama Chauyayaco, la presidenta de esta comunidad dijo, se me están quedando solo adultos y adultos mayores, ya no tenemos jóvenes en nuestra comunidad y todos están viendo el sueño americano, pero yo quiero que no salgan más porque mi hijo falleció. Yo quiero que mi comunidad pueda tener mejores días. Yo no quiero que mis adultos mayores sufran y tengan que pasar condiciones terribles para sacar su producción, para tener que de ahí trasladarse los domingos a Paute y poder comercializar. Ya dijo, universidades, ayúdenme. Nos unimos tres universidades, la Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad Católica de Cuenca, la Universidad de Cuenca, conjuntamente con el GAT, la prefectura, y así en estas articulaciones, y generamos en esta comunidad el arado más largo del mundo, que todavía no está en el récord Guinness, pero que ya luego veremos. Lo importante es que se ha generado el que ahora los fines de semana la gente dice, ¿dónde está el arado más largo del mundo? Y va. Y se ha generado un lindo emprendimiento social en donde las personas de la comunidad ahora generan su pan en horno de leña y hacen su seco y saben que van a vender y no tienen que salir en condiciones deplorables porque van a esta comunidad y tiene unos paisajes hermosos y todo el mundo dice, qué hermoso, pero nunca ni siquiera me había enterado ni había pensado que acá exista esta maravilla y ya les da ganas de quedarse. Estamos con las universidades viendo cómo puedan, por ejemplo, realizar turismo y todo eso. Estamos haciendo los estudios, pero entonces la gente ya se queda maravillada y no es que solamente llegan esa vez, ya saben que luego ya van a ir de nuevo a Huachapala y es más, ha hecho que por ejemplo, se conozca más y que todos ya visiten el centro de Huachapala y empiecen a ver otros lugares. Y entonces eso fomenta que las personas quieran ir hacia estos lugares. Y también, pues, desde luego ya los más pequeños empiezan a ver esto. ¿Sí? Entonces eso empieza a ayudar. Algo, por ejemplo, muy interesante aquí en la Universidad de Cuenca, que se está desarrollando con la Dirección de Vinculación, se generó el proyecto La Huerta. Nosotros tenemos varios campus, esto se generó en Balsai, y este proyecto de La Huerta tiene alrededor de unas 100 parcelas. Nosotros como grupo Acordes de investigación pedimos una parcela porque nosotros pensamos que hay que trabajar lo teórico, lo investigativo, pero también hay que trabajar con un enfoque práctico y hay que poner el ejemplo. Y asimismo desde la carrera de sociología también hemos pedido una parcela. Estamos con las dos parcelas y nos están apoyando fuerte. Los chicos, es increíble el compromiso. Ahora todas las semanas ya tienen una distribución, están realizando diferentes actividades, están sembrando y están súper motivados. Y además, la universidad, aparte de esto, ya generó dentro de vinculación también el proyecto AIME, en donde estamos trabajando con la Red Agroecológica del Austro, con todas las organizaciones, y se genera todos los días jueves aquí en la universidad en un espacio. La feria lo traen y es lindo porque tú ya pasas y sabes que puedes tomar tu cafecito con tortilla, que puedes comprar tus lechugas, tus papitas y todo, e irlo llevando a casa. A veces pues es difícil, en este caso, que por las diferentes actividades, a veces puedes irte a un mercado o algo y adquirirlo, pues tenemos la feria aquí los días jueves. Y eso, esos son motivantes. Es más, por ejemplo, hemos ido con los chicos a la feria y los chicos han dicho, vean, pero veamos, a ver, aquí solamente pagamos en efectivo, pero hay personas que les quieren también cancelar a través de débitos con tarjeta, y eso, y podríamos generar algo desde la universidad, podríamos apoyar con más proyectos para ir fortaleciendo hasta las formas de pago. Y en fin, y de esa manera esto va generándose en un efecto multiplicador. Entonces, sí es posible, pero necesitamos de estos liderazgos, de estos proyectos motivadores que vayan apoyando, y también que se vayan desde la academia, desde las instituciones públicas. Por ejemplo, ahora con la prefectura también el proyecto de forestación es súper interesante. Acá ya han venido chicos de sociología a decir, veamos los proyectos de forestación en tales comunidades y esto. Entonces, eso va motivando. Hay que ir pensando más en cómo irlo fortaleciendo.
Muchas gracias, Gaby. Sin duda nos dejas como muchas cosas por las que pensar, el padre Antonio también, pero igual ya vamos cerrando este espacio, ¿no? Y hay una palabra que se repitió mucho a lo largo de este espacio y es configurar redes, ¿no? Redes de cooperación, alianzas y todo. Y nosotros desde Flaxio Radio también hemos hecho una serie de alianzas, ¿no? Tanto con semilleros de investigación, ahora como vemos con estas otras personas que también nos están ayudando. Entonces ahora queremos darnos este espacio para darles los agradecimientos. Yesenia, ayúdame. Agradecemos a...
al semillero, al convite académico de la Universidad de Antioquia.
Sí, también agradecemos acá. El semillero nos está ayudando un poco a fortalecer este espacio. Nos ayudan con algunos invitados en la cooperación de los guiones también. También nos tenemos alguna articulación ahí, alguna cooperación también con...
con Radio Cascade, quien nos está ayudando con la difusión de los podcasts.
Y pues el día de hoy se han integrado también a este espacio la Universidad de Cuenca, a quien agradecemos también, especialmente a la carrera de Sociología, y también a Salinas de Guaranda, con el salinerito, que ellos también tienen su espacio de radiodifusión. Muchas gracias, les agradecemos infinitamente a los invitados, también a mis dos mujeres aquí que nos colaboran, a mis dos amigas, compañeras, pero también intelectuales, que estamos, con las que estamos formando este espacio. Les agradezco mucho. Agradezco también a Gaby, que yo sé que el tiempo era corto, que ella tenía como disponía de tiempo corto, también al padre, pero muchísimas gracias. Nos dejan con muchas preguntas. Y para, como ustedes saben, nos quedamos con una pregunta en los que ustedes nos van a responder.